UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas al primer programa de Gaming University, aquel cuyo nombre se parece más a un equipo de eSports que a un programa de radio en sí.
Así es, Adrián, como habréis podido adivinar, este nuevo programa de la UMH tiene una temática muy peculiar, los videojuegos. De hecho, es tan peculiar que somos el primer programa de la historia de Radio UMH que se dedica exclusivamente a este tema.
Cada semana destacaremos las noticias más importantes del mundo gamer. Hablaremos acerca de las novedades en lanzamientos que nos traigan las compañías, dejando hueco siempre al juego más esperado de la semana, aquel por el que todos los fans hacen cola por adquirir.
Por último, en la recta final de nuestro programa, dejaremos espacio para una sección muy especial para los más nostálgicos. Una sección Remember, en la que repasaremos grandes sagas de videojuegos que han dejado huella a su paso e intentaremos incorporar un invitado cada semana para que nos cuente cómo vivió aquellas horas, viviendo aventuras, pegado horas y horas a una pantalla sin salir de casa. Con nosotros en la producción, hoy tendremos a Sergio Murillo.
Esto es todo lo que nos espera. Sin más dilación, comencemos.
Comenzamos ya con la sección de noticias de esta semana y empezamos fuerte con una información que se conoció hace dos semanas en el State of Play, pero que a día de hoy sigue dando mucho bombo porque cada día están saliendo más datos del nuevo estreno de Naughty Dog. Estamos hablando, por supuesto, de The Last of Us 2.
Eso es, Raúl. La aventura de supervivencia de Joel y la intrépida pero adorable Ellie continúa en un mundo que ha sido devastado por el virus Cordyceps. El martes se dio a conocer por primera vez en dos años una especie de trailer gameplay en el cual se mostró la fecha de lanzamiento dada para el 21 de febrero de 2020. No obstante, dos días después fuimos testigos del gameplay que nos ofreció la compañía de Naughty Dog, en exclusiva a través de varios medios como IGN y 3D Juegos, y otros tantos. En el gameplay pudimos ver imágenes espectaculares de Ellie combatiendo con enemigos, algunos perros y con los famosos chasqueadores ya con sus peculiares transformaciones.
Pues parece que esta nueva entrega de Naughty Dog, básicamente... ya se esperaba mucho tiempo, los fans estaban ya locos porque salía nueva información y la verdad es que las compañías de videojuegos no han defraudado, han traído ya el gameplay y parece que va a ser igual de espectacular, una narrativa magnífica a otro nivel de Naughty Dog, al igual que tuvo el primer juego.
Pues sí, ya que el primer juego fue espectacular, nos esperamos que este segundo sea aún mejor. Ya ha indicado Naughty Dog que llevan ya más de 5 años haciéndolo, justo cuando acabó el primero, y que se trata de su producción más ambiciosa. Así que nos esperamos grandes horas y unas imágenes espectaculares para todo.
Pasamos ya a otra noticia, en este caso de un juego que está por salir y que está batiendo récords desde su lanzamiento, hasta el punto de haberse convertido en el juego que más rápido se ha vendido en la historia del 2K, llegando a 5 millones de copias en apenas 5 días. Hablamos en este caso de Borderlands 3, que ha vendido un 50% más de copias que su predecesor, Borderlands 2. El shooter looter de Gearbox Software fue el juego más visto en Twitch el día de su lanzamiento, produciendo más de 14 millones de horas de contenido, una cantidad que llama aún más la atención teniendo en cuenta que es solo la mitad de lo que ha generado Borderlands 2 en los últimos 7 años. El 70% de las ventas corresponde a su versión en digital, según destaca la compañía.
Yo creo que este juego aún está por dar más guerra, porque si ha tenido esta audiencia, estas ventas, yo creo que van a haber más DLCs y tiene mucho por ofrecer la saga de Gearbox Software. Dará mucho y los fans están encantados.
Sí, yo pienso que tiene mucho que ofrecer la saga de Borderlands, ya hemos dicho que precisamente ese récord de ventas ha superado a su predecesor, que era quien mantenía ahora mismo la vara como Borderlands 2. Y realmente yo pienso que es un juego que aún puede aumentar aún más en ventas los próximos meses, y que dentro de nada, en 5 o 6 meses, podemos ver como ya tanto las visualizaciones en Twitch como las ventas como todo se disparan y superan a la anterior saga.
Sí, además que hemos visto ya famosos youtubers ya promocionando el juego con sorteos y vídeos a través de Twitch y YouTube. Además que eso ayuda también mucho a los pequeños y a los adolescentes a animarse a comprar el juego. Aunque ahora está con el precio que está, pero dentro de poco está el Black Friday y cualquier persona, bueno, mucha gente, se puede adquirir el juego a un precio razonable.
Sí, ahí puede aumentar mucho el número de ventas, sobre todo, como tú dices, con el factor del Black Friday. Y desde luego es un precio que llama, es un juego que llama mucho la atención, que ya decimos, como tú dices, en los streamings está básicamente batiendo récords en visualizaciones y que merece mucho la pena. Yo creo que va a ser un juego de los que marque de camino a este año a los premios GOTY.
Eso es, Raúl. Y de Take-Two pasamos a, de 2K pasamos a Take-Two, perdón, la compañía encargada de realizar la saga de Mafia. Apunta a que, según unos registros legales de la propia empresa, Mafia 2 Remastered y Mafia 4 estarían en camino. Por el momento no hay nada oficial, pero ya que no hay detalles oficiales y todo lo que podemos hacer es especular, es que indica que estos registros es como algo casi oficial. Entonces, lo único que podemos hacer es estar pendientes y atentos a nuestro programa de radio, porque nosotros vamos a traer las novedades sobre este tema.
Sí, sobre todo muy esperado puede ser ese remasterización de Mafia 2 y la llegada de Mafia 4. Los primeros tres juegos tuvieron mucha acogida y realmente yo pienso que puede ser un fenómeno que traiga mucha cola entre los fans de la saga.
Te tengo que corregir y, a ver, el Mafia 3 no tuvo tanta acogida como el Mafia 1 y el Mafia 2, porque los dos primeros Mafia vendieron muchísimo y fueron muy aclamados por la crítica. Y el Mafia 3 no fue tan bueno, porque la IA estaba muy muy mal. No, apenas se le veía que tenía inteligencia artificial como ellos decían que iba a tener. Y las misiones eran muy repetitivas. Yo he jugado al Mafia 2 y se le ve que tiene algo, ¿sabes? Tiene algo de esencia, de identidad. Y Mafia 3 parece más un juego reciclado y no era todo lo que apuntaba.
Más así tendrá que dar la compañía después de, como tú dices, el Mafia 3 habiendo dado un bajón de calidad más obligada. Ya hemos visto compañías que, por ejemplo, han hecho un juego, digamos, flojo y no muy aclamado por la crítica, y que luego han resurgido con otro juego mejor. Por ejemplo, también tenemos el ejemplo de Devil May Cry, que con el 4 tuvo críticas y pegó un bajón, y seguidamente sacó el 5 y ha completamente aclamado, y también otro candidato claro a los GOTY. Es decir, la compañía busca ese resurgimiento y yo pienso que lo puede conseguir.
Pues sí, ese es un buen precedente que puede tener la compañía de Take-Two, el Devil May Cry, que puede resarcirse con otro Mafia y el Remastered, que seguro que tendría aún así muchísimas ventas, porque es un gran juego que ha gustado a muchos fans. Y no sé, yo creo que con el Mafia 4 deben dar un salto de calidad y no quedarse estancados en lo que ha sido Mafia 3.
Pues con las noticias de Mafia vamos a pasar a una noticia algo más curiosa, que ha sucedido en Estados Unidos, donde la compañía de Bandai Namco, en colaboración con Cruz Roja, hizo una oferta solidaria en la TwitchCon, ofreciendo una oferta limitada para que los usuarios que se animaran a donar sangre recibieran a cambio una copia de Code Vein, a la vez que salvan 3 vidas. La promoción tiene relación con el propio argumento del juego, pues en Code Vein conoceremos un futuro en el que el planeta ha sido destruido a causa de una anomalía geológica catastrófica. Los Revenants son ahora los que vuelan la faz de la Tierra, unos seres que han sacrificado sus recuerdos a cambio de mantener su humanidad a base de consumir sangre.
Me parece una propuesta interesante que lamentablemente se hace en Estados Unidos y que si se hiciera aquí en España, pues mucha gente se animaría, porque además somos el país más donante entre órganos y sangre. Yo creo que también vamos bastante bien y sería una buena dinámica para los habitantes que les gusten los videojuegos y estén solidarizados con la causa de donar sangre y ayudar al prójimo.
Sí, desde luego es una causa muy solidaria, es una causa que puede traer mucha cola y si se hicieran más partes del mundo, como tú bien tú dices, podría ayudar mucho a la donación de sangre. Me parece una muy buena iniciativa. Ya con la donación de sangre y con otras causas se podría hacer algo así, pero ya no solo por el hecho de adquirir un videojuego, sino por ya concienciar. El objetivo de esto ya es más concienciar a la gente que el propio videojuego en sí. Y yo pienso que este tipo de campañas, pues sí, pueden atraer más donantes, pueden atraer más cola, pero tiene que servir para eso, para aumentar y concienciar más a la gente sobre este tipo de problemas.
Sí, evidentemente la campaña debe ser un tanto limitada porque al final se entiende, son una empresa y quieren generar beneficios, pero por un poco de copias para la gente que quiera donar sangre, pues está bastante bien. Encima el juego de Code Vein, que se parece al Devil May Cry, son juegos parecidos y puede gustar a la audiencia.
Bueno, vamos a pasar ahora ya con una noticia sorprendente de Red Dead Redemption, ¿no, Adrián?
Sí, resulta que la gran compañía de Rockstar Games ha hablado y esta vez ha sido para descartar un hipotético DLC, al menos a corto plazo, de historia, porque la empresa ha alegado que están centrados únicamente en el online para ofrecer una experiencia equiparable a lo que fue la historia. El casi GOTY 2018 también es noticia porque ha salido en el código fuente del Social Club de Rockstar, mencionando también la plataforma de PC.
Pues es sorprendente la noticia porque con todo el bombo que se le estaba dando a Red Dead Redemption 2, en este caso, se esperaba también un modo historia que podía salir tan temprano para que el jugador pudiera tener una experiencia más de historia, más de vivir como se ha vivido en muchos videojuegos esa saga, esa emoción que tiene tener modo historia, pero en este caso le han querido dar más bombo, más importancia al multijugador, que básicamente es lo que le ha dado vida a Red Dead Redemption, es lo que le ha dado vida a la saga. Y la verdad es que la decisión puede parecer mal a algunos fans, pero si Rockstar, sabemos que es una compañía que no defrauda, si ha decidido poner más empeño en el multijugador, será porque tienen grandes cosas preparadas.
Yo como fan de Red Dead Redemption, me he jugado la historia unas horas apasionantes y me ha decepcionado un poco la noticia porque, bueno, el Red Dead Online no lo he jugado y seguro que es increíble también, pero no creo que esté a la altura de la historia, que por eso llegó a ser casi el GOTY. Así que pasemos a la siguiente noticia porque nos espera un bombazo también.
Por último, vamos a hablar de dos sensaciones que han llegado a móviles estos días y que están causando furor entre sus usuarios. Hablamos tanto de Mario Kart Tour y como de Call of Duty Mobile. El primero de ellos salió el 24 de septiembre de 2019 y ya ha batido récords de descargas en sus primeras 24 horas, superando los 20 millones de descargas. Se ha convertido en el juego más descargado en este tramo, superando notablemente el podio que mantenía Pokémon GO con 6,7 millones de 6,7 millones. Mario Kart Tour ha ascendido al primer lugar en la lista de juegos gratuitos más descargados hasta en 93 países, entre ellos España, Japón, Reino Unido o Australia. Sin embargo, no todas las noticias que rodean el juego son satisfactorias para los usuarios, ya que hace unos días la cuenta oficial anunció que el esperado modo multijugador podría costar 9,99 euros al mes, algo que no ha gustado nada a la comunidad. En cuanto a Call of Duty Mobile, su lanzamiento se produjo el 1 de octubre y el primer día también obtuvo millones de descargas, aunque no tan destacables como las de Mario Kart Tour.
A mí me apena que un juego como Mario Kart Tour tenga que poner encima 10 euros al mes el multijugador, que sería una experiencia increíble. 10 euros me parece una salvajada. Si lo ponemos en 3 o 4 euros no estaría mal, pero y si es gratis mucho mejor, así que espero que no lo pongan, porque el Twitch se borró misteriosamente, así que a lo mejor se han arrepentido, quién sabe.
Sí, esperemos que cambien de opinión. Es cierto que ese tweet se borró, puede que la compañía de Nintendo, al ver tantas críticas, pues decidiera darse un paso atrás. Yo entiendo que Nintendo quiera sacar beneficios, pero al final también ha sacado ese pase dorado para los usuarios cobrando 21 euros por tener beneficios. Encima que el multijugador es una de las cosas más esperadas, pues intentar sacar provecho de ello también ya parecería demasiado. Así que esperemos que el problema se solucione. Y en cuanto a Call of Duty, también está causando gran sensación. Y en los próximos días, es un juego que se ha sacado recientemente, en los próximos días veremos cómo evoluciona en las pantallas de móviles este juego.
Ahora pasaremos a enumerar los lanzamientos más significativos que nos dejará esta semana. Aquí os traemos la lista de los que saldrán entre hoy y el próximo 13 de octubre.
Pues empezamos con John Wick, el título para PC, que es un juego de acción y estrategia táctica desarrollado por el creador de Thomas Wolfe Alone. Ha sido creado y diseñado en conjunción con los responsables de la saga cinematográfica. Los equipos creativos de la trilogía se han reunido constantemente con Vitel para trasladar los movimientos y las secuencias de acción habituales en las películas al videojuego.
El título de Reventure para Switch es un juego de aventura y acción con toques de Metroidvania que apuesta por un planteamiento no lineal y mucho humor. En el videojuego encarnamos a un héroe que se supone que debe hacer cosas heroicas, pero a veces se nos puede ir la cabeza y hacer alguna que otra locura. El juego propone al usuario una experiencia de juego muy libre a la que se espera durante las primeras partidas. Se centra en la exploración, pero poco a poco se vaya pasando a una jugabilidad mucho más centrada en sacar todos los secretos de juego que ofrece hasta 100 finales diferentes.
Vamos con Train 4 de Nightmare Prince, que saldrá para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Y vuelve para presentarnos una nueva historia en 2.5D con nuestros queridos héroes de anteriores entregas. De esta forma, Amadeus el mago, Poncio el caballero y Zoya la ladrona serán enviados a una misión de rescate en busca del joven príncipe Selius. De esta forma, nuestros queridos protagonistas volverán a unir fuerzas en una emocionante búsqueda, a través de paisajes que bien parecen que han sido extraídos de un libro de cuentos de hadas.
El siguiente título es Yoka Laili and the Impossible Lair. Esta nueva entrega para Play 4, Xbox One, PC y Switch de la saga de plataformas de Playtonic Games y Tem 17 apostará por planteamiento híbrido algo más arriesgado, en el que Yokai y Laili tendrán que combinar sus habilidades en una serie de nuevos niveles 2.5D. Además, deberán explorar y resolver puzzles en un mundo 3D más complejo y desafiante que nunca. Todo ello mientras intentan rescatar a los soldados del batallón de la reina Fouvi de cada fase y escenario.
Concrete Genie, exclusivo para PS4, es un videojuego de aventura y acción para dicha plataforma que cuenta con componente de puzzle y rompecabezas, y en el que la pintura será el principal eje de la jugabilidad. Gracias al DualShock 4 de la consola y su sensor de movimiento, tendremos la posibilidad de pintar un universo gris y decadente, dándole color y vida.
Stellatum es un videojuego de estrategia y acción con elementos muy evidentes de shooters clásicos, en el que perfeccionando nuestro buque de guerra especial nos lanzaremos al combate a través de la galaxia. En Stellatum tendremos que luchar, además de contra los asteroides, contra enemigos variados mientras perfeccionamos nuestra nave y le añadimos nuevas piezas con las que podemos ser más efectivos.
Deliver Us the Moon es un juego de ciencia ficción que busca ofrecer un enfoque más realista y personal del género, en el que interpretamos a un astronauta que viaja a la Luna en el año 2069 para explorar una base abandonada y descubrir lo que allí ha ocurrido. Este juego será exclusivo para PC.
Pine es un videojuego común de mundo abierto y elementos de supervivencia para consola y PC. La premisa de Pine se basa en que los humanos nunca alcanzaron la cima de la cadena alimenticia. Localizado en la isla de Albamare, los jugadores tendrán que hacer frente a una ecología viva e intrincada que evoluciona y reacciona según las acciones que realicen los usuarios.
Valfaris, juego para Nintendo Switch y PC, une plataformas con ciencia ficción y heavy metal. La premisa del juego sitúa a los usuarios en un universo galáctico en que la fortaleza de Valfaris ha aparecido en la órbita de un sol moribundo.
Eternoblade 2 para Switch, PS4 y Xbox One es la secuela del juego de acción al estilo Metroidvania, en la que podemos combatir contra enemigos y resolver varios puzzles por diferentes escenarios.
Pasamos ahora a un juego de Doraemon. Doraemon Story of Seasons es un crossover entre los universos de la saga de simulación de granja y cultivos de Marvelous y la serie de animación del célebre gato cósmico. En el juego, Doraemon, Nobita y otros personajes populares de la serie trabajarán juntos para construir una granja y un pueblo. Lo podrán disfrutar los que posean Nintendo Switch y PC.
Frostpunk, que es el nuevo videojuego de los creadores de la saga de This War of Mine, se trata de un juego de temática steampunk en un mundo helado donde una vez más las elecciones morales nos mantendrán vivos. Saldrá para las consolas más recientes de Sony y Microsoft.
Pasamos a Grid, que es la nueva entrega de la saga de conducción de Codemasters. En esta secuela, sus responsables nos permitirán escoger entre múltiples vehículos de la clase GT, turismos, coches de competición, muscle y otros modificados, invitándonos a participar en todo tipo de carreras, incluyendo circuitos, carreras callejeras, óvalos, vueltas rápidas, punto a punto y contrarreloj mundial, disponible para PC, PS4 y Xbox One.
Indivisible es un título de rol y acción. El juego estará protagonizado por Agna, una chica que emprende un viaje para descubrir la verdad que se oculta entre sus misteriosos poderes, disponible para PS4, PC y Xbox One.
Y por último, Norgard, exclusivo de PS4, es un juego de estrategia y exploración ambientado en la mitología nórdica, donde un grupo de exploradores han descubierto un nuevo mundo. Llegamos ya a la sección en la que analizamos a fondo el juego más esperado de la semana. Esta semana hay muchos títulos que vienen fuerte, tal y como acabamos de mencionar en la sección anterior, pero esta vez nos hemos decantado por un juego que salió el pasado viernes porque ha entrado de lleno en nuestras pantallas, y este ha sido Ghost Recon Breakpoint.
Así es, y es que la saga de Ubisoft ha estado creando expectativas para dar lo que puede ser un gran salto en la saga, un juego con detalles muy cuidados y que trata de ser mucho más grande y realista, con personajes que enriquecen esa gran ficción militar. Para empezar, un modo de historia que combina la política ficción de otras obras como Tom Clancy's, con dos bandos divididos. Por un lado, un equipo militar secreto que cuenta con el apoyo de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, y por otro, un reflejo plausible de una sociedad futurista. El juego tendrá guiños hacia el aspecto tecnológico y los veteranos de guerra, dejando planteamientos muy interesantes.
Ghost Recon Breakpoint nos lleva a un mundo abierto al archipiélago de Aurora en el Pacífico, con un gran entorno de naturaleza a su alrededor, acantilados, bosques, playas. También podemos movernos por este escenario con una gran variedad de vehículos, desde coches hasta helicópteros civiles. Las animaciones se adaptan muy bien al entorno, favoreciendo acciones como trepar o descender por una cuesta, hasta el punto de poder dejarte llevar en este último caso. No podía faltar el ciclo día-noche, los cambios en el clima y una fauna muy peculiar.
Cabe destacar también el componente de supervivencia, el cual se ha visto reforzado. Antes de las misiones, los jugadores pueden acampar en un bivac. También deberán ir bien hidratados con su cantimplora particular, cazar para conseguir proteínas y recoger plantas medicinales. El juego en este caso no contiene regeneración automática, pero para poder curarse las heridas es necesaria una inyección de adrenalina o vendarlas, tanto para curarse uno mismo como para ayudar a los demás.
El juego contiene elementos de rol inspirados en las dos anteriores sagas de The Division, aunque se diferencia con este al ser un juego de acción. Las armas y el equipo se pueden mejorar de nivel, y el personaje dispone de un árbol de habilidades para el cuerpo a cuerpo y de un médico de campo. Aparte de participar en misiones, el jugador puede cumplir encargos de facción, participar en combates PvP o buscar piezas determinadas en la isla. El juego premia a aquellos que usan el modo sigilo.
Además, en Breakpoint experimentamos un enemigo mucho más duro que en la entrega de Wildlands. El ejército de los Ghost tiene desventaja numérica y armamentística. También habrá un ejército de drones que nos mostrarán cómo será la guerra tecnológica. Nos las tendremos que ver con Predator y gran cantidad de tanques robóticos para poder avanzar.
En lo que se refiere a los modos de juego, el jugador cuenta con la opción del modo individual, o por el contrario puede combatir online tanto en un modo PvP Ghost vs Wolves como en el cooperativo para 4 personas. El multijugador se despliega en la cueva de Erewhon, que hace a las veces de hub.
La saga de Ghost Recon ha sido un estandarte destacado de la gran compañía francesa Ubisoft, una fuente de beneficios que ha permitido realizar hasta 23 juegos de la saga, una franquicia que es típica en el siglo XX, pero que tampoco se caracteriza por realizar obras maestras, sino que destaca por hacer shooters entretenidos y con historias de alta jugabilidad y extensas horas de juego.
El último precedente de Ghost Recon, sin irnos más lejos, se sitúa en 2017, con el famoso Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, que la historia se colocaba en Bolivia, cuya acción trataba de desmantelar una increíble organización que vendía cocaína por todo el mapa. En ese sentido se parece a lo que hizo Pablo Escobar en Colombia. Un juego cooperativo, de mundo abierto, pero con temática igual que Breakpoint en ese sentido.
Pues sí, Raúl, son juegos interesantes que si no eres fan de la saga no creo que te atraiga tanto la atención como para pillártelo al inicio, sino es para pillártelo en rebajas o en alguna oferta especial.
Pues tal como dices tú, puede ser para alguna oferta especial, igual que hemos mencionado antes, que en el Black Friday hay varios juegos que tal vez la gente esté esperando para adquirir. Ghost Recon sí que es verdad que es una saga que ha marcado, pero no tanto en los videojuegos, como no está en el top, no está en esas sagas significativas que todo el mundo recuerda, pero sí que puede que un poco sí que haya influido, sí que haya como dejado una huella un poco más pequeña para los fans de la saga, que sobre todo en los aspectos de supervivencia, en aspectos sobre todo de la acción que tiene el videojuego, sí que haya podido pues dejar un poco marcada la huella esta saga.
Sí, bueno, hay que recordar también que Ubisoft este año no ha hecho Assassin's Creed y se ha centrado sobre todo un poco en este juego. También pasó lo mismo con Wildlands, que ese año no hubo Assassin's Creed y lo realizó. Así que si hubiera habido Assassin's Creed, yo creo que no lo hubieran sacado o lo hubieran esperado un año, pero yo creo que este juego los más fanáticos se lo han pillado de lanzamiento. De hecho, había una promoción que era que lo podías jugar a partir de ayer, del 1, predescargar y jugar también. Así que yo creo que poca gente, o sea, los más fans de la saga se lo habrán pillado, ya que de inicio cuesta los 70 euros tan destacables. Y a partir de ahora, yo, si el juego es bueno, se va a mantener en ese precio durante unos meses. Y si el juego es mediocre y malo, por así decirlo, yo creo que va a bajar de precio hasta los 20 euros en mitad de... en 8 meses o algo así, estará a 20 euros.
Bueno, el juego que ya se ha lanzado, recordemos, se lanzó el pasado viernes y realmente días anteriores tuvimos los análisis que salieron 3 días antes del lanzamiento del juego por el funcionamiento de la beta y demás, cuando lo normal es que un juego que trae bastante cola traiga una semana y media, 2 semanas antes, una especie de progresión de prueba y demás para que las compañías pues digan su opinión y estén ya guiando a la gente. Pero en este caso hemos tenido que esperar hasta 3 días antes para tener algo de datos sobre el juego.
Pues sí, buen apunte ese, Raúl. Y además hay que recordar que Ubisoft con las producciones de Far Cry siempre había muchos análisis antes y también con la promoción de los youtubers estos de Rubius, de Willy Rex y esta gente que hacía estas pruebas de supervivencia como simulando al Far Cry, y era destacable porque era como una especie de promoción, de publicidad bastante destacable, y en este caso no se ha hecho algo parecido y apenas pues hay vídeos en la plataforma sobre Ghost Recon. Así que buen apunte ese de que los análisis deberían hacerlos antes. Así que, bueno, depende de la compañía también, pero es destacable eso.
Sí, digamos que Ghost Recon es un juego que ha marcado tendencia por su lanzamiento, pero que al mismo tiempo ha pasado desapercibido. Es una especie de paradoja, porque realmente el juego sí que ha dejado algo de marca, pero tampoco excesivamente la gente ha hablado mucho de él, no ha tenido mucho tirón estos días. El día del lanzamiento yo creo que fue el día que más tirón tuvo, por así decirlo, y realmente Ghost Recon ha llegado como una saga que se ha hecho popular en su lanzamiento.
Sí, en este caso el tirón de Ghost Recon no creo que dure más de una semana. Además, estamos en un mes ya complicado para los videojuegos, en el sentido de que si sacas un lanzamiento, pues te va a esperar a la semana siguiente otro gran lanzamiento. Entonces el tirón ese tirón mediático ya disminuye un poco para la compañía francesa de Ubisoft. Está también Medieval, que va a salir dentro de poco, y Death Stranding va a salir dentro de poco también, y el Call of Duty este, que lo hemos mencionado antes, el gratis, pues va a salir la nueva entrega de Modern Warfare.
Sí, ya iremos contando las próximas entregas del programa, los videojuegos que vayan saliendo. Nos esperan grandes estrenos, y hasta aquí nuestra sección Remember de hoy. Bueno, pues hasta aquí llega nuestro primer programa de Gaming University. Hoy, lunes 11 de octubre, la semana que viene volveremos con más noticias, estrenos y análisis. Esperemos que os haya gustado mucho este primer programa.
Recordad seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Nos despedimos ya, señoras, señores. Disfrutad de los verdaderos videojuegos y la semana que viene nos veremos repletos de sorpresas. ¡Hasta luego!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.